cuidando el alimento que hace florecer la vida.
Ahora sí, Gaby, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo entrevistado. Después saludamos a nuestra compañera que acaba de sumarse. Adelante, Andrea.
Bueno, vamos a saludar a Daniel Sosa, delegado en San Luis de Agricultura Familiar de la Nación, referente del movimiento Evita en la provincia de San Luis. Justamente estamos hablando de eso. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea y Alejandro. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, aquí en Punto de Encuentro, este lugarcito de la radio donde nos encontramos todas las audiencias del Nuevo Cuyo, por lo cual es muy importante lo que usted nos vaya a contar. En primer lugar, quiero preguntarle acerca de esta conformación de la mesa Masa Presidente en la provincia. ¿Cómo ha sido el proceso y quiénes la integran?
Bueno, ha sido parte del proceso de la... El devenir de la historia nos ha puesto en esa encrucijada. Nosotros estamos constituyendo como aporte al conjunto de las organizaciones que están haciendo la campaña Masa Presidente. Estamos trabajando con distintos espacios. En este caso, nosotros, Tierra, Techo y Trabajo, que es nuestro partido, y el Movimiento Evita, trabajando conjuntamente con la CGT y con ATE, que es un sindicato histórico, nucleado en la CTA, pero con gran en preponderancia entre los trabajadores del Estado. Una actividad conjunta, porque bueno, estábamos viendo como que después del ataque que sufrimos del neoliberalismo en el mundo y en América, empezamos a recapitular, a pensar, a reflexionar, y después las derrotas electorales que han habido en la provincia y en la Argentina, en este caso, con una elección complicada como la que fue, tomamos la decisión de organizar esta mesa abierta, con mucha discusión política, con mucha representatividad de movimientos populares y sociales, para discutir el futuro. Nosotros no queremos discutir nombres, queremos discutir proyectos políticos, proyectos de vida, proyectos productivos, proyectos económicos, solidarios, agricultura familiar, economía popular. Y eso es lo que nos motivó para que conjuntamente con los compañeros definiéramos hacer esta campaña Masa Presidente.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Punto de Encuentro. Alejandro Rota, desde Radio Nacional, le habla. Daniel, un gusto.
Igualmente, mucho gusto. Radio Nacional, porque yo tengo Mendoza... un profundo respeto, mucho cariño, mucho respeto. Yo tuve un programa que se llamaba La Mazamorra ahí en Radio Nacional, en los años en que Silvia Niño era la directora. Y hablamos de ecología, de agricultura familiar, de economía popular, del medio ambiente, de política, porque es todo lo mismo, la política engloba todo. Y siempre tengo el mejor de los recuerdos de Radio Nacional. La función social, comunicacional y política que cumplen, cultural también, es muy grande. Y yo siempre tengo mucho cariño por la radio. Soy amigo de otros directores y me encanta que ahora, bueno, esté Gloria Velázquez, que estén ustedes y que la radio siempre esté al aire difundiendo lo bueno y lo necesario para nuestra patria. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. La verdad que es un gusto recibirlo. La idea, o sea, le contamos que además de Radio Nacional San Luis, el programa se emite por varias radios nacionales de toda la región: Radio Nacional Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Hachal, Mendoza, San Rafael, Malargüe, o sea que está toda la región más Córdoba escuchándolo y compartiendo con ustedes esta entrevista. Así que es un gusto recibirlo y en nombre de todos nosotros, la verdad que agradecemos la colaboración y el apoyo que ustedes nos dan permanentemente. Yo le quería preguntar, Daniel, con respecto a las medidas que ha anunciado Sergio Massa, y que tienen que ver con las economías regionales, los sectores estratégicos de las economías regionales. ¿Qué le parece a usted esas medidas y si pueden impactar realmente en la economía regional y si pueden impactar en la agricultura familiar o la pequeña agricultura?
Bueno, yo quisiera hacer una reflexión para entender en qué momento nos encontramos de la geopolítica. El general Perón, que algo sabía, decía con mucha sabiduría que la única política es la internacional. Y es cierto, no hay nada, no hay nada que desmiente ese concepto. La política es internacional. El mundo está inmerso en una crisis, primero de naturaleza casi terminal, diría yo, que es la cuestión ambiental. Hoy hay lluvias torrenciales e inundaciones en Japón. Hay serios conflictos con tormentas de gran envergadura en el Caribe, sequías en otros lugares, temperatura en ascenso permanente. Europa ha soportado 50 grados de temperatura, muertos por las olas de calor, incendios provocados por ese desastre climático que todavía no tiene una sola, un denominador común solamente. Tiene varios aspectos. Bueno, la mortandad de especies nativas, flora, fauna, tenemos un serio problema. El otro fenómeno es la guerra, que afecta en este proceso de la discusión del nuevo orden mundial, de una guerra, la Tercera Guerra Mundial, a mi entender, iniciada en el año 2000, cuando apareció el euro para discutir las canastas de monedas y cuando se produjo un hecho inédito después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el bombardeo de la OTAN en Kosovo, en el corazón de Europa. Me parece a mí que son elementos que van mostrando como que hay un mundo absolutamente en conflicto y en eso ver también que la guerra ruso-ucraniana ha generado desajustes complicados para los países de Europa. Muy complicado como consecuencia de la guerra, que tienen que ver también con el sector de los alimentos. El otro fenómeno reciente, creciente, es el de África, que empieza a manifestarse con procesos de liberación nacional. Hay una frase que dice, un proverbio africano, dice: ustedes, los europeos, tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo, dicen los africanos. Es muy cierto. Eso, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque el conflicto de la producción de los agroalimentos no es un problema ni una decisión de los estados en forma independiente. Es una decisión de los pueblos del mundo que necesitan tener producción de agroalimentos y así como nombré esos países del mundo, también en América Latina sucede más o menos lo mismo. El 10% de la población mundial se ha apropiado de lo que produce el mundo, el 80% de lo que produce el mundo. Se ha apropiado, se ha adueñado de eso. Y el 20%, el 90% restante vive con esa escasa miseria del 20% para redistribuir. Los alimentos están en la misma categoría, están en ese mismo problema. Argentina, que ha sido un país históricamente generador de alimentos, lo ha sido en los alimentos que ha generado la clase dominante o la oligarquía terrateniente en la pampa húmeda y todo ese cordón y el litoral marítimo argentino. La producción de verdura y hortaliza, de cabra, de pollo, de conejo, de las conservas, los frutales, escapan a esa caracterización y a ese control estricto que ha tenido la clase dominante. Pero de todas maneras, no cansado a tener el especie a mí debería tener. El primer concepto a desmentir es que Argentina no produce alimentos para 400 millones de habitantes, produce alimentos para un sector social determinado y alimenta en el extranjero a 400 millones de habitantes a través de la soja, la carne, la manteca, los granos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ese problema, tenemos esa distorsión en cuanto vemos lo que es la producción de alimentos. Bueno, San Luis ha tenido un proceso importante de recuperación de ese aspecto de producción de los agroalimentos. No sé si ustedes son puntanos, son nativos puntanos o son carapalios. ¿Ustedes nacieron acá o vienen de afuera?
Yo estoy en Mendoza en este caso. Hay gente en San Luis, hay gente en Córdoba, y los que están en San Luis, algunos son puntanos y otros son, como dice usted, que me parece que son todos puntanos.
Bueno. Eso lo pregunto por lo siguiente. Porque San Luis, que en la década del 80, le vendía verduras, hortalizas, nueces a Córdoba, a Buenos Aires y a un pedacito de Mendoza, al este de Mendoza, donde todavía no desarrollaba la producción de verdura y hortaliza que desarrolló después. De la región cuyana, San Luis es el que menos produce en calidad, en cantidad y calidad, alimentos de ese tipo. El que menos produce. Es decir, lamentablemente es así, es una realidad. Nosotros no hemos podido romper ese ciclo de no producción. Bueno, estamos en problemas. Mendoza y San Juan sí son los productores masivos de cantidades de productos que consume Mendoza, Córdoba, San Luis masivamente. Nosotros tenemos, bueno, ve la ruta y ve la cantidad de camiones que van y vienen con la producción de verde y hortaliza, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a eso. Necesitamos generar en la provincia de San Luis una transformación que nos lleve a producir esa cantidad de alimentos, porque además va a implicar otro tema. ¿Qué es comer sano? Nosotros tenemos un pueblo que no se alimenta bien, que come mal, comemos mal, porque lo más fácil es la carne, son los productos envasados, la comida chatarra, y las comidas elaboradas cada vez son de menor gusto. Entonces, las harinas que terminan los pibes y las pibes en los barrios más humildes comen pizza, arroz con huevo o arroz con salchicha, puré de papa o papa frita, huevo y carne de vez en cuando. Entonces, bueno, estamos teniendo ahí un problema que tenemos que encarar con tiempo, con mucha pasión, con mucha vehemencia, que es la resolución de qué comemos y qué producimos para comer, ¿no? Así que nosotros tendríamos que mirarnos más en el espejo de lo que es Mendoza y San Juan produciendo, si bien es cierto que San Juan y Mendoza han tenido el acceso al agua en mejores condiciones por el deshielo, que canalizan y luego para llegar. Nosotros en San Luis no tenemos esa chance. Si no perforamos o almacenamos en los diques, no tenemos cómo distribuir agua para el riego y la producción. Así que tenemos que discutir sobre toda esa base. Y me parece que la única posibilidad de discutirlo eso es desde el Estado, con un Estado presente, debatiendo, discutiendo y generando talleres culturales, modificar el sistema educativo en la provincia y en la región para que los pibes de nuestros barrios y de los sectores medios, los más pudientes inclusive, aprendan desde el primer grado de la primaria hasta el último de la secundaria, aprendan a producir los alimentos, a hacer conservas, a hacer dulces, a escabechar y a generar una mejor calidad de vida.
Bien. Les saludo de Córdoba, Aldo Blanco. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto.
Brevemente, simplemente preguntarle, en el marco de la campaña electoral rumbo a octubre, ¿qué piensa de aquellos candidatos o candidatas que hablan mal de los movimientos sociales y sobre todo de la ayuda oficial que le prestan a millones de personas en una crisis económica como la que vivimos, siendo que en el presupuesto no alcanza más del 1,5%, ¿no? O mejor dicho, del PBI.
Bueno, la primera cuestión es que la crisis que nosotros estamos transitando en estos días es la misma crisis del 2001, la crisis de la convertibilidad. Todavía no salimos de ese remolino. Estamos inmersos en ese remolino, en esa crisis que fue la destrucción y la enajenación de la economía que generó el hombre al cual Milaikovsky admira y que significó para los argentinos un desastre muy grande y que de la Rúa terminó de cerrar con el mega canje y el blindaje. Los movimientos sociales, no me gusta decir movimientos sociales, son los movimientos populares que hacen tareas de la justicia social, son un emergente de esa crisis, que todavía perdura. Y nosotros en esa crisis, en esta crisis actual, que me parece más traída de los medios que otra cosa, yo no la veo como una situación parecida al 2001, ni mucho menos. Me parece que la demonización tiene que ver más con una escasa visión y análisis político de cómo el mundo ha ido generando, a partir de la desaparición del trabajo como hecho cultural, planes de ayuda desde el Estado, en un modo de redistribuir algo de la riqueza. Bueno, Suiza, que es un país que no podríamos decir que es un país socialista, para nada. La socialdemocracia europea es otra cosa, no tiene nada que ver con los modelos como el peronista o el marxismo. Sin embargo, Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, tienen gigantescos volúmenes de ayuda económica parecidos a nuestros planes sociales. Pero el foco se pone en esto con una visión absolutamente xenófoba, la oprofobia. Hay un desprecio hacia el más humilde que ha generado la oligarquía en la Argentina, que hace de que cualquier cachivache que gana 3 pesos con 50 y no 3, ya considera que el que cobra un plan social está un escalón más abajo en la categoría de persona. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de combatir, resolver, discutir, educar, hacer formación. Y el primer espacio que tiene que hacer formación y actualización doctrinal es para ayudar a que la comprensión sea de otro tipo, es nuestro movimiento peronista. Hablo del movimiento peronista y no de los PJ. El PJ de cada provincia es una concesionaria de autos a lo sumo, compitiendo con los gitanos en ver qué negocio hace uno, qué negocio hace otro. El movimiento peronista es otra cosa. El movimiento de masa está por encima de esa estructura. Nosotros defendemos los movimientos populares que hacen justicia social a partir de ese concepto.
Daniel, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable, un placer enorme charlar con usted.